Y en ese punto, yo creo que es mucho más jodido, mucho más complejo para la oficina del presidente. Porque eso significa unir a la oposición. O sea, tener una oposición mucho más amplia. Y yo creo que lo que buscan ellos, al menos en los primeros meses de gobierno, es lograr tener ciertos acuerdos con la oposición, con algunos sectores de izquierda, para sacar adelante los programas. Se fijan que es bien, el punto es bien delicado al final, porque Kaiser está jugando su propio juego, que está bien que lo haga, que es buscar representar a una parte del país ideológicamente en este debate.
Considerando también su propio capital político, porque Johannes Kaiser tiene sus pretensiones, sí, claro, más allá de las diferencias respecto a lo identitario o la batalla cultural como tal, que algunos dicen que es necesario recogerla en esta administración, otros dicen que no. Johannes Kaiser tiene sus pretensiones personales, y es por eso que existen incluso reticencias, no solamente ya por el tema programático, sino por el tema político. Axel Kaiser y Vanessa Kaiser, hermanos de Johannes Kaiser, han decidido decir de manera pública que no están tan de acuerdo con un arribo de su hermano, ex candidato presidencial, a un ejecutivo de José Antonio Kast. Lo dijo Axel Kaiser hace un par de días atrás. Si es que quiere entrar al gabinete, que lo haga en el año 3-4, porque los primeros 2 años se va a quemar rápido, probablemente va a salir en alguno de los cambios de gabinete. Otros voceros decían, si es que va a tener un ministerio sectorial, mejor no estar, tiene que ser un ministerio protagónico, porque de lo contrario, lo que va a ser sus declaraciones políticas, su participación en medios de comunicación, también va a ser menor. Entonces, el cálculo no está siendo solamente programático o identitario, sino también viendo las pretensiones políticas que tiene Kaiser pensando del 2030 en adelante. Y ahí también hay un punto importante, porque vamos a ver qué es lo que prima. Prima el futuro político de un liderazgo, prima el futuro político de un partido, o prima en este caso la posibilidad de poder avanzar a nivel de coalición. Ojo, que Johannes Kaiser sabe que si el gobierno de José Antonio Kast no es un gobierno exitoso, la probabilidad de que el péndulo, como se le dice, vuelva hacia la centroizquierda es importante. Eso se ha dado en casi todas las administraciones. Entonces también saben que para su futuro político, para su futuro como eventual candidato nuevamente a la presidencia, necesitan que el gobierno de Kast sea exitoso, porque de lo contrario puede repetirse el fenómeno Jara-Boric, y que ser símbolo de la continuidad sea una mochila más que una posibilidad o una oportunidad de poder surgir. Entonces son todos esos cálculos que se están haciendo sin que el gobierno siquiera haya empezado. Es difícil quizás.
Ya, queda harto todavía por escribirse respecto a esta historia. Mira que los auditores, hay varios que dicen, no, ministro de Defensa, dicen como pasó por la escuela militar, ministro de Defensa, pero lo
estuvo
que...
Como un año nomás. Sí.
Pero hay varios que dicen, tú dices tuvo un año. Es verdad, hay periodistas que visten el uniforme que tuvieron más.
Claro, exacto, esos que son reservistas, que son...
Sí, empresarios, porque a los militares les encanta invitar a... periodistas, empresarios, vestirlos con los uniformes y ponerlos a marchar.
Sacarse foto.
Y después desfilan todo el Alipse del Parque O'Higgins y sienten gran orgullo de...
Bueno,
ya.
En fin. Oye. Gracias, Majo.
Que tengan buen día.
Igual tú, hasta pronto. Vamos a seguir hablando de política, pero antes tenemos que ir hasta el centro de Santiago y una manifestación del movimiento UCAMAU que mantiene interrumpida la Alameda en el sector de la calle Serrano, muy cerca de donde está el Ministerio de Vivienda. Está Rodrigo Pino ahí en el lugar. Rodrigo, te escuchamos nuevamente.
Sí, te cuento que estamos a esta hora en el sector de la Alameda, casi Arturo Prat, muy cerca de Serrano, cerca del Ministerio de Vivienda. Hay esta manifestación por parte del movimiento UCAMAU que ha interrumpido el tránsito de la Alameda. Estamos con una de las dirigentes. ¿Tu nombre? Cuéntame.
Victoria Herrera.
Cuéntanos el alcance respecto a esta protesta. No, la protesta, ¿cuáles son los alcances?
Ah, mira, la verdad es que hoy día las familias que componen el movimiento están movilizadas por promesas incumplidas, principalmente porque la institucionalidad mediante la burocracia muchas veces retrasa los procesos para que las familias puedan tener su vivienda. Tenemos un proyecto en concreto, Maestranza 2, que está construido y la verdad es que hoy día se ve retrasado por el informe de mitigación de impacto vial, un certificado que en los hechos ya fue emitido y solo necesitamos que sea ratificado, y eso nos puede retrasar un mes aproximado, y eso para la familia es bastante significativo, considerando que en algún momento la promesa era habitar en noviembre de este año. Además, en ELSE no ha llevado los materiales suficientes para que se pueda trabajar y poder entregar a la familia con trabajo y obra terminada, y eso para la familia es complejo, pero esas familias que ya entregaron sus arriendos, que ya hicieron todo lo necesario para ir a habitar su vivienda, y hoy día tenemos viviendas construidas sin sus habitantes asignados que lo puedan habitar. También tenemos Maestranza 3, que es un proyecto de vivienda que tiene una constructora asignada, que tenía el compromiso de postular a las familias hace más de un año y eso no ha ocurrido, lo que implica que para las familias la lucha, que a veces se puede demorar 10 años, se pueda retrasar aún más en esos tiempos que generalmente se demora la institucionalidad. Y además tenemos un proyecto de vivienda que está compuesto por 500 familias en Pajarito, un proyecto prometedor para muchas familias de Estación Central, que tiene un terreno que fue visto por las familias y que la verdad Sergio comprometió a hacer una propuesta al dueño que hoy día no lo ha hecho a la fecha, y para las familias es importante avanzar al menos en tener un terreno en concreto. Los proyectos de vivienda se demoran años, para las familias una larga espera, y cuando tenemos una institucionalidad que no responde muchas veces por la burocracia, para las familias es una espera más, mucho más larga para poder tener una vivienda que aporte dignidad a las familias que componen el movimiento.
¿Cuántas familias estamos hablando más o menos?
Hoy día estamos hablando de 1,000 familias que están a la espera de poder avanzar en sus distintos proyectos, y son 1,000 familias, o sea, estamos hablando de un impacto mayor considerando que cada núcleo familiar está compuesto al menos por 4 personas. Cortamos esta hora siempre a las 7:30 de la mañana porque son familias trabajadoras, familias de esfuerzo, que se sacan la mugre para llegar a fin de mes, para poder darle el pan a su familia, y que después de esta movilización tienen que irse a sus trabajos igual para hacer el sostén de su familia. Y por eso es tan importante nosotros el horario en el que nos movilizamos, y hoy día le interés es que nos reciban en Serviu y que ya no sean promesas, sino que sean propuestas de trabajo concretas para avanzar en los distintos proyectos.
Perfecto, te agradezco las palabras de una dirigente de esta manifestación de UCAMAO que ha interrumpido hasta ahora la Alameda a la altura de calle Serrano, producto de esta manifestación por exigencias de demandas en materia habitacional. Hay un corte de tránsito, está Carabineros en este lugar, que ha interrumpido el tránsito vehicular hacia el oriente, producto de esta manifestación que está en curso, a una intervención de la policía, solamente este corte preventivo del transporte vehicular. Bio Bio, la radio.
Bueno, esta interrupción del tránsito, como nos decía Rodrigo Pino, que está ahí en el lugar, mantiene desviado el tránsito de la Alameda al oriente en Nathaniel Cox y Centeno, por este grupo de personas que ocupa la calzada a la altura de Serrano. Esto estaba completamente en desarrollo y estamos viendo imágenes del momento, cómo está interrumpido el tránsito de la Alameda de todo tipo, vehículos particulares y vehículos de transporte público no pueden transitar por la Alameda, y está siendo desviada, les reitero, al oriente en Nathaniel Cox y Centeno por ese grupo de personas que protesta a esta hora.
Lo raro es que no los sacan, que están ahí los vehículos policiales. Y un taco, imagínense un bus del Transantiago dando vuelta, ahí lo vemos.
Justo en este momento, claro, está devolviéndose.
Claro, el Estado de Derecho aquí no está funcionando ni se está cautelando el normal desplazamiento de las personas que tienen que llegar a su trabajo.
Porque los que van en la micro, van en la micro, quieren llegar a su trabajo, no sé, a su casa.
En Alemania me tocó alguna vez ver una protesta donde se les habló, fueron bien claritos. En alemán, evidentemente, o se suben a la vereda o tenemos que operar. Si nadie dice que nadie... O sea, está bien que se marche, mira, que se proteste.
Ahí viene llegando un carro lanzagases. Estamos viendo las imágenes de esta cámara en directo de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV. Y ahí está llegando un carro lanzagases hasta el lugar.
Un lanzagua.
Hay gente con mejor vista.
Bueno, esperemos ver qué es lo que hace Carabineros, si es que lo autorizan o no, pues porque lo más probable es que no los van a autorizar.
La micro se dio la vuelta y se va, sí, en sentido contrario, digamos ahora, en sentido opuesto del tránsito. Mira, ahí está la micro y el carro lanzagua, casi que colisionan, ¿no? Bueno, y ahí estamos viendo imágenes, ahí ya comenzó a operar.
Vale la pena recordar.
Ahí ya comenzó a operar. Mira, ahí está, estamos viendo cómo está completamente cerrado el tránsito, no hay tránsito vehicular ahí en la Alameda con Nathaniel Cox y Centeno. O sea, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas que están ahí en UCAMAO?
Hoy día probablemente no encontraron puesto de trabajo en el gobierno de Gabriel Boric, o van de salida del gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que esta organización, que en su momento apoyó al gobierno de Gabriel Boric, es a ellos hoy día quienes deberían, o sea, se supone que a ellos y contra ellos mismos y sus propias decisiones que están protestando. Esto no es de un gobierno de oposición, no. Guardaron silencio por mucho tiempo. Esta es una organización que, si usted busca, no se escuchó prácticamente, como muchas otras organizaciones durante estos 4 años. Y esto no tiene que ver que empiece usted a decir, mire, que es de derecha, el tag. No. Olvídese, si esto tiene que ver con los actos propios. Aquí hay organizaciones que desaparecieron durante estos 4 años. Literalmente desaparecieron. o si gritaron, se fueron a gritar debajo del mar, porque nunca, o debajo de un lago, porque nunca se escucharon arriba ni en la playa. O sea, absolutamente un silencio total. Y dentro de las personas que llegaron o aterrizaron en el gobierno de Gabriel Boric está Doris González. ¿Quién es Doris González? Usted la puede googlear y va a encontrar nota del mismo Bío Bío Chile, que fue una conspicua dirigente de UCAMAU. Ella fue la vocera. Ella lideró en muchas oportunidades las vocerías cuando hubo protestas o tomas como la que estamos viendo ahora en el gobierno de Sebastián Piñera. Pero todo tiene un precio. Y Doris González aterrizó en el Ministerio de Vivienda con un sueldo, por transparencia, se lo digo, le echo a perder la mañana, porque probablemente usted va trabajando día y noche, incluso si estudió y tuvo doctorado, bueno, le voy a decir, o está en el taco escuchándonos.
O en la micro,
que dio la vuelta, la que está ahí, que los carabineros, este piño persona, no la sacan de la Alameda, como debería ser el Estado de Derecho. Bueno, 13, escuchen también los carabineros, 13.137.234 pesos. Doris González, quien aterrizó en el Ministerio de Vivienda, luego que el partido, extinto por cierto, Comunes, la pusiera en enero del 2022, cuando ya estaba el presidente Gabriel Boric electo, la pusiera en el listado para que sea justamente nominada algún cargo dentro de los ministerios. ¿Y qué cargo? Se pregunta usted. Oiga, 13 millones de pesos. Ella no registra título profesional, pero la nombraron secretaria ejecutiva de condominios.
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
O sea, la secretaria ejecutiva de condominios, con un sueldo de más de 13 millones de pesos, es justamente la que aterrizó, pasó de ser vocera de este movimiento que usted está viendo en pantalla y que le estamos describiendo. Usted escucha el audio ambiente. Vamos a escuchar justamente qué es lo que está diciendo Carabineros, ¿eh?
¿No? Que es la primera etapa de decirles o salen o los vamos a sacar.
El acto violento es tomarse una vía pública.
Exacto. Bueno, ahí están diciendo lo que va a suceder, que es que los van a sacar de ese lugar. Y por eso llegó el carro lanzaguas y el carro lanzaguas.
Mira, ya es una ciudad hostil, Santiago. Porque yo sé que hay muchos que defienden la ciclovía y todo, pero colocar ciclovía en algunas calles, que yo no sé qué le pasó a Evelyn Matei y a todos ahí en Providencia, donde dejaron un bodrio Providencia para movilizarse producto de la ciclovía, donde además no anda nadie, por cierto, también hay que decirlo.
Estamos por la vereda, son violencia.
Claro, genera un problema en el bolsillo de todos nosotros, de todos los chilenos al final, porque el impacto logístico de trasladarse por Santiago es muy hostil y muy complejo. Y si a eso, que ya las autoridades no piensan, le sumamos este tipo de manifestaciones, imagínate el impacto de personas que tienen que llegar con horas al médico, que tienen que llegar a sus trabajos, llegar a abrir, estamos en fechas muy importantes para el comercio, y mira, ahí tienes.
Estamos con la imagen en directo, ustedes escuchan ese perifoneo de carabineros y lo que está pasando ahora ahí en plena Alameda. Les vamos a estar contando obviamente todos los detalles, pero seguimos viendo esas imágenes.
Volvamos con Rodrigo Pino, que está en el lugar. Rodrigo, te escuchamos.
Sí, y lo que están haciendo ahora los manifestantes de UCAMAU, que ante la llegada de personal de carabineros que hicieron la advertencia de no ocupar la pista, es trasladarse a la otra arteria, a lo que es la calzada norte, que va de oriente a poniente, y bloquear este otro sector una vez que personal de control de orden público le hizo la advertencia de que no podían bloquear la vía. Ellos se trasladaron a esta otra arteria y ahora mantiene interrumpido lo que es la Alameda en dirección hacia el poniente, y eso es lo que ha hecho un movimiento que nuevamente dejaba a carabineros en jaque, porque todo el equipo de control de público, los carros lanzagua, los carros lanzagas y también los funcionarios de control de público estaban en la otra calzada. Y ahora la interrupción del tránsito, como señalamos, hacia Poniente y la locomoción colectiva, los vehículos particulares que transitan por este sector ya bastante angosto, lo que es el paso para los vehículos particulares en esta zona con las obras de remodelación, están totalmente detenidos acá en el sector de calle Arturo Prat, a la altura aproximadamente de la Alameda, producto de esta manifestación de personal de los equipos de UCAMAU. Vemos a la distancia, vamos a mover la cámara, que vienen otro equipo de control del público y desplazándose hacia este punto, pero por ahora la situación se mantiene aún bastante incómoda para los automovilistas que están a esta hora transitando por el centro de Santiago, producto de esta manifestación que comenzó cerca de las 7:30 de la mañana, pero que se ha mantenido hasta este momento con complicaciones importantes en el flujo vehicular de la Alameda, que es la principal arteria que une gran parte de lo que es el centro de Santiago. Estamos a la espera de ver cómo va a actuar ahora Carabineros, si en definitiva ahora no va a hacer esta advertencia y definitivamente va a intervenir para poder habilitar las calzadas de la Alameda, que está a esta hora interrumpidas hacia el poniente, a la altura de calle Arturo Prat, de pleno centro de Santiago.
La radio alerta y oportuna. El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
De la mañana, 16 minutos.
Y el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias volvió a generar roces en el oficialismo, con críticas desde el socialismo democrático por el tono de la señal, mientras que desde la colectividad defendieron la iniciativa y acusaron provocaciones para restarle peso político. Alinde Solmó tiene más detalles.
En medio de los cuestionamientos por el llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias de cara al próximo periodo presidencial, el debate siguió escalando y volvió a tensionar al oficialismo. La definición, plasmada en un documento interno, apuntó a promover hitos de movilización unitaria como respuesta democrática frente a eventuales retrocesos sociales, lo que generó críticas tanto desde la oposición como desde sectores del propio bloque de gobierno. Desde el Partido Comunista no tardaron en responder. Su presidente, Lautaro Carmona, sostuvo que los cuestionamientos responden a una provocación orientada a debilitar la influencia y el peso histórico de la colectividad, asegurando que no caerán en ese tipo de emplazamientos.
Me llama profundamente la atención que desde el mundo político se haya construido un fantasma respecto a las formulaciones que son parte de la vida cotidiana en lo que es la comprensión de qué es la convivencia democrática.
En la misma línea, la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, afirmó en diálogo con La Tercera que la movilización social no pertenece a ningún partido y acusó a sectores de la derecha de intentar deslegitimar expresiones ciudadanas legítimas bajo el argumento de la gobernabilidad. A estos dichos se sumó también el diputado Boris Barrera, quien planteó que las movilizaciones forman parte habitual de la democracia y de conmemoraciones históricas, descartando que exista un intento de desestabilización.
Y creo que más que resultar ser un peligro ese tipo de acciones, creo que son parte de la democracia, así que creo que nadie deberá alarmarse.
Sin embargo, las críticas más duras surgieron desde el socialismo democrático. El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, calificó el llamado como imprudente antes del inicio del próximo gobierno y marcó distancia de una estrategia basada en la movilización. A ese reparo se sumó el senador socialista Juan Luis Castro, quien advirtió que anticipar este tipo de acciones solo profundiza la polarización política.
Es de una imprudencia e irresponsabilidad mayúscula.
Toma la movilización social como un método, como una estrategia de lucha de la oposición. La verdad, hay que ser muy cuidadoso.
Así, este debate dejó en evidencia las diferencias internas sobre cómo enfrentar el próximo periodo, con un oficialismo que aún busca ordenar su rol como futura oposición.
Esa configuración, ¿no?, de cómo el oficialismo va a ser oposición, está siendo quizá más complicado de lo que se esperaba, consecuencia de el tenor de la derrota de la candidata Yaret Jara. Y eso los ha llevado obviamente a estar en conversaciones todavía en ese estado medio groggy, ¿no?, en el que quedaron después de perder la elección, entendible, sin duda. Y aparecen este tipo de declaraciones que suenan un poco destempladas. José Antonio Kast todavía ni asume y ya hay anuncios respecto de movilizaciones, que por un lado pueden sonar súper regulares, ¿no? El 8 de marzo sabemos que va a haber una marcha, el 1 de mayo sabemos que va a haber una marcha, porque siempre hay marchas en esos días, en fin, etcétera. Pero sentir que es un llamado a la movilización como una suerte de contrapunto cuando ni siquiera se ha ejecutado siquiera una normativa del nuevo Ejecutivo es lo que complica incluso a los socios de la misma coalición, que les dicen, de parte del Socialismo Democrático en particular, cálmense un poco, veamos primero cómo esto se cuaja y luego ver lo que efectivamente no se va a ejecutar o no se quiere que se ejecute, más bien.
Y es justamente la identidad de lo que se va a tener que realizar, o sea, la identidad de dónde van a estar como oposición. Claro. Si la oposición va a ser una sola, se van a dividir, van a haber distintas líneas de trabajo. Yo creo que ese los próximos, probablemente semanas, próximos meses, van a ser de identidad, de cómo se busca, si contribuir, cuánto espacio, porque también hay que ver cuánto espacio le da el gobierno a contribuir, porque una cosa es decir no quieren dialogar, pero otra cosa que también el gobierno les imponga situaciones a la oposición donde no haya espacio para una negociación. Exacto. Entonces, ¿cuánto va a haber de manejo político, de muñeca política, para poder avanzar o retroceder respecto a la calle? Ahora, el Partido Comunista históricamente ha tenido una cercanía, un perfil con los movimientos como, digamos, que están más en la calle o que van más allá. Han hecho un trabajo de ingeniería dentro de distintas organizaciones, tanto gremios como también organizaciones sindicales, y eso es una realidad, y eso es un trabajo que es un mérito del Partido Comunista. Ahora, ¿cómo se va a utilizar esa disposición para salir a la calle, dejar espacio al futuro gobierno o no dejarle espacio? Eso va a ser la duda que se tendrá que resolver.
Partiendo por si va a ser, como decías tú, una sola oposición, si va a terminarse la coalición finalmente. Hay algunos que todavía ven que eso puede seguir funcionando, una coalición detrás de lo que fue el gobierno del presidente Gabriel Boric como parte de su legado político, no desde el punto de vista del Estado, sino que político, él como líder o representante de esa oposición. ¿Qué va a pasar con Jeanette Jara? ¿Va a seguir en el Partido Comunista o va a tomar un cariz también más integrador, ¿no?, en esa nueva oposición? Que son todos los temas que están todavía por verse.
Sí, y ver también cuál va a ser la capacidad que van a tener para unificar o aunar consenso respecto a lo que se tiene que trabajar. Recién hablábamos, Caterina, hablaba yo de Doris González, que fue vocera del movimiento Ucamau. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo. ¿Qué va a pasar con muchos de quienes vienen del mundo social, ingresaron al gobierno, estuvieron en un trabajo puntual, remunerado dentro del gobierno, y luego de, obviamente son cargos de confianza, que salgan del gobierno, cuál va a ser su rol dentro de estas mismas organizaciones? ¿Vuelven a las organizaciones? ¿Se van al mundo privado? ¿Qué trabajo van a hacer puntualmente? Y decíamos por qué el fact-checking, por ejemplo, hizo el chequeo respecto a varios detalles sobre Doris González, y entre ellas, pues, de cómo llega a ser secretaria ejecutiva de condominios del Mimbu, y donde se identifica que tuvo varios desafíos, entre ellos el desafío de DOM 2022, un espacio de organización de Asociación de Organizaciones de Obras Municipales de Chile, donde también ella tuvo un territorio. Articuló el 2023 el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, también presente la misma González dentro de ello. Incluso fact-checking señala que hay una publicación en el 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo donde se indica que el ministro Carlos Montes hizo un balance justamente positivo con la secretaria ejecutiva del condominio de condominios del Mimbu, Doris González. Y que era falso, bueno, que sí posee un
título.
Un título que obviamente
es trabajadora social de la Universidad de Concagua.
De la Universidad de Concagua, y que además prestó, que tiene, digamos, otros.
Tiene un postítulo.
Un postítulo.
También, que entendemos que es un máster. Para hacer un postítulo de ese tipo requiere de un
título
para poder hacerlo. Por lo tanto,
sea por acreditado.
Sí, tiene título, y sí tiene ese postítulo, que es ese máster, que es de la misma materia. Y lo otro que se chequea es que no gana 13 millones y algo por mes, sino que gana 3.400.000 pesos según Transparencia. Cualquiera puede buscar esa información. De hecho, para eso está. Si ustedes ingresan al portal de mimbu.cl, buscan Transparencia, pueden buscar el nombre de ella, Doris Dayana González Lemunao, con 3.400.000 pesos mensuales. Eso es lo que finalmente se concluyó respecto de ella, pero lo que decíamos es que ella es un buen ejemplo respecto de estas personas que de movimientos sociales pasaron a formar parte del actual Ejecutivo, y la duda respecto de cuál va a ser su rol de una vez instalado el próximo gobierno en adelante.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
De la mañana, 25 minutos.
Atención, porque a esta hora hay un accidente carretero en la ruta 5 Sur, es en dirección hacia el sur, justo frente a la ciudad de Curicó, desde donde nos informa Luis Cabello. Luis, buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, la noticia del momento tiene que ver con un accidente carretero que se acaba de presentar a la salida sur de Curicó, pista poniente. Al menos 7 vehículos comprometidos, según ha informado los equipos de emergencia de la zona. Habría además corte total de la ruta. Reiteramos la información policial del momento. Ocurre en Curicó, en la salida sur, Alameda Sur con la 5 Sur. En ese lugar hay una colisión por alcance donde estarían implicados, como dijimos, al menos 7 vehículos particulares, y como consecuencia de esta colisión múltiple se presenta un corte total de la ruta en dirección hacia la zona sur del país, frente a Curicó. Ampliaremos en Curicó, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 27 minutos.
Marcelino Martínez está con nosotros. Hola, Marcelino, buenos días.
Hola, Marcelino.
¿Qué tal, Nivaldo, Katherine? Buen día. Sí, vamos a partir y actualizar lo que ocurre en el sector alto de la región metropolitana, puntualmente ahí en la comuna de Las Condes, donde ya estamos viendo a través de las imágenes de BioBio TV, esta columna de humo que todavía está presente en el sector de el Cerro El Gorila, como se le llama, el faldeo ahí en el sector de San Carlos de Apoquindo. La estructura que se ve abajo es la Universidad de los Andes. Esto para que usted entienda el lugar donde está precisamente esta columna de humo, este foco de incendio, frente a la posibilidad que hayan restricciones de tránsito en la medida que la emergencia se vaya desarrollando. Así que hay que estar muy atento precisamente a las medidas que se tomen en ese punto alto de San Carlos de Apoquindo debido a este incendio que se genera en ese lugar de la comuna de Las Condes. La otra situación que está afectando la movilidad es en el centro de Santiago. Esta suspensión del tránsito todavía vigente en el eje de Alameda, tanto al oriente como al poniente, entre el sector de San Ignacio y el sector de MacIver. Esto debido a un grupo de personas que todavía se está manifestando y que ha sido desplazada hacia el sector de acceso al Paseo Ahumada. En ese lugar se está concentrando este grupo de personas, esto con el objetivo de habilitar lo más prontamente la Alameda debido a la congestión que ya está instalada en dirección especialmente hacia el oriente. La congestión de hecho parte a la altura del sector de Avenida España y se mantiene hasta el sector de desvío de Avenida Manuel Rodríguez, Lord Cochrane y también de Nathaniel Cox. Así que hay que considerar tiempo en el desplazamiento hacia este punto en la medida que esta situación todavía esté presente en ese lugar. También en la comuna de Vitacura, atención a esta restricción de tránsito todavía vigente, la pista derecha de Avenida Vitacura con sentido hacia el oriente, esquina Américo Vespucio con sentido hacia el sur. En ese lugar todavía hay un vehículo siniestrado detenido en el lugar tras participar de una colisión, lo que generó congestión por Avenida Vitacura, la cual ya fue subsanada, pero de todas maneras se tiene que tener precaución debido, reitero, a este vehículo dañado, todavía detenido en el lugar, ahí en la comuna de Vitacura. Seguimos revisando el resto de la región metropolitana, donde hay un bajo flujo vehicular, pero eso sí, se tiene que tener cuidado con algunas situaciones. Es lo que ocurrió muy temprano en la mañana y todavía se mantiene ahí en la caletera de acceso sur con sentido hacia el norte, en la comuna de La Pintana. Cristian Borkowski describía esta colisión de vehículos, donde uno de ellos volcó en el lugar, también derribó un poste, y esta situación todavía mantiene una reducción de la capacidad vial de la caletera, ubicada entre el sector de Gabriela y el troncal San Francisco, así que se debe transitar con extrema precaución en ese punto del sector sur de la región metropolitana. En el sector poniente hay algo de tránsito lento en ruta 78, ex autopista del Sol, a la altura de Rinconada de Maipú, y lo mismo ocurre en el eje de la ruta 68, con sentido hacia Santiago, entre Camino Noviciado y el sector del enlace con Américo Vespucio. El nuevo Quilicura también presenta algo de tránsito lento, especialmente por ruta 5, con sentido hacia el sur, y también en el empalme de la autopista central General Velázquez, que conecta en el sector del Cortijo con ruta 5, con sentido hacia el norte. Es lo más relevante que podemos comentar y compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Catherine Nivaldo.
Gracias, Marcelino.
Buen día.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de la mañana, 31 minutos.
Vamos a hacer una pausa, pero luego vamos a estar con información respecto de incendios forestales, qué está pasando con el incendio de San Carlos de Apoquindo, acá en la región metropolitana, lo que ha pasado en Litueste, con el fallecimiento en funciones de un comandante de bomberos de la zona esa ahí de O'Higgins. Vamos a estar hablando acerca de la polémica que no termina con la embajadora de Chile en Nueva Zelanda y su apoyo a la autodeterminación de la nación Rapa Nui, como ella se refiere. Y también hablaremos acerca de las negociaciones para la próxima Cámara de Diputadas y Diputados. De todo eso y más hablamos después de la pausa.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Hay tasas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Unum Coop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unum Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Convert Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Convert Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Banco Estado te lleva al concierto Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny. Participa por una de las 40 entradas dobles para el concierto de Bad Bunny, inscribiéndote en bancoestado.cl o en tu app Banco Estado. Disfruta de los mejores conciertos, deporte y cultura en un solo lugar. Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Nueva sucursal Karen en Curicó. Sala de venta más grande, más productos y ahora flota centro con servicios de alineación, balanceo y montaje para vehículos livianos y pesados. Visítanos en Longitudinal Sur, kilómetro 192, acceso por calle Llanza, Curicó. Karen, tu especialista en ruta.
Bio Bio, en contacto con la naturaleza. Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Buenos días, Radio Bio Bio, reportando acá un accidente con un camión que derribó su carga en la primera pista, autopista, la ex autopista El Sol, poquito antes de Melipilla, viniendo desde la costa, kilómetro 68 con 300 metros más o menos. Un camión perdió su carga, venía cargado con cemento, pasó el eje de la carretera y derramó la carga en la primera pista que va hacia Santiago. Esto acaba de ocurrir hace unos minutos atrás. Los que venían por la pista contraria hacia la costa hacían señales de luces y pude percatarme de los sacos que estaban tirados en la carretera, para que la gente que va de la costa hacia Santiago, antes de Melipilla, kilómetro 68 más o menos, tenga mucha precaución porque hay material en la carretera, sacos de cemento o sacos de materiales en la primera pista. Bio Bio, la radio.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Todas las noticias. Radiograma.
8:38.
Casi 20 grados es ya la temperatura en Santiago, 19,6 para ser precisa. Y bueno, obviamente tiene que subir porque estamos esperando 36 grados para la jornada de hoy en Santiago. El cielo está despejado, pero con humo, como vemos a través de imágenes en BioBio TV. Y la humedad es de 57%. Ya les decía, hoy esperamos 36 grados acá en la capital, 37 en Colina, en el sector norte de la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora hay 14 grados. Está más bien nublado, aunque esperan que que varía nubosidad parcial durante la mañana y en la tarde ha completamente despejado, porque también esperan una máxima bastante alta para la zona, 27 grados el día de hoy en Valparaíso y Viña del Mar.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Fiscalía presentó acusación contra los Piratas de Aragua, una facción del Tren de Aragua investigada por diversos delitos, entre ellos el secuestro con homicidio del militar venezolano Ronald Ojeda.
Pese a los cuestionamientos, el gobierno decidió mantener a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati.
Colmena, Cruz Blanca y Nueva Más Vida deberán cobrar menos de lo que habían informado por el GES, producto de la intervención de la Superintendencia de Salud.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 41 minutos.
Volvamos a la Alameda y está Rodrigo Pino. Rodrigo.
Sí, seguimos acá en el sector de la Alameda frente a lo que es el Paseo Ahumada en el pleno centro de Santiago. Y ustedes ven imágenes y le contamos a nuestros auditores, se mantiene esta manifestación del grupo Bucamón que comenzó pasada a las 7:30 de esta mañana respecto de algunas demandas en materia habitacional. En un principio tenían tomada lo que es la calzada sur de Poniente a Oriente y ahora se han trasladado hasta la calzada norte de Oriente a Poniente para mantenerse en esta manifestación. Quiero que sea lado ellos que aparentemente algunos dirigentes han sido recibidos por representantes del Ministerio de la Vivienda. Por lo tanto, a la espera de que concluya esta reunión y también alguna propuesta por parte del Ministerio para, en definitiva, ver si mantienen esta protesta, esta manifestación acá en pleno centro de Santiago, en definitiva, ya deponen esta actividad. Esto ha tenido consecuencias importantes en lo que es la Alameda en dirección hacia el Poniente, porque los vehículos han sido todos desviados por el sector de la Alameda y McKeever hacia el norte para evitar que topen en este sector con esta protesta y está generando también un atochamiento hacia atrás, producto de esta manifestación que se está desarrollando hasta ahora. Hay personal de carabineros en este sector, pero están a esta hora a distancia, manteniéndose en este lugar. No tenemos claro cuál ha sido la instrucción que han recibido para no intervenir. En un principio habían hecho la advertencia de que no podían bloquear la ruta y que iba a intervenir contra el orden público, pero hasta ahora la situación se ha mantenido en espera. Estos vehículos de carabineros detenidos a la altura de Murandé, frente, muy cerca del Palacio de la Moneda, mientras que por acá el Paseo Ahumada se mantiene lo que es esta manifestación de estos dirigentes o estos representantes del movimiento habitacional Ucamau. Vamos a ver cómo sigue esta manifestación que se ha extendido ya por varias horas ya prácticamente acá en pleno centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
8 de la mañana, 43 minutos.
Hablemos acerca de incendios forestales. El gobierno ha decretado duelo oficial en la región de O'Higgins. Esto después de la muerte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche mientras estaba combatiendo un incendio forestal, el que además afectó a 6 viviendas en la zona.
En tanto, bomberos y CONAF trabajan en la extinción de un incendio que afecta a los cerros de San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes y del cual hemos estado dando cuenta durante esta mañana. Cristian Borkowski, ya estamos contigo. Te escuchamos.
En la parte más alta de
lo que corresponde al final de la calle Monseñor Álvaro del Portillo, acá en la comuna de Las Condes. Esto es lo que corresponde al Parque Cordillera, y las imágenes que ustedes están viendo, aunque parezca un atardecer, no lo es. Son imágenes completamente en vivo que estamos captando a través de Bio Bio, la radio. Estamos apuntando hacia las laderas de los cerros que se están incendiando. Y ustedes pueden ver cómo el humo está tapando la luminosidad del sol, que a esta hora debiera, digamos, entregar mucha más luminosidad de la que está entregando acá en este sector, todo opacado por el humo. El cerro que están viendo a través de Bio Bio TV en la parte inferior derecha corresponde a las laderas que están completamente repletas de humo, pero también de fuego. Son los fogones que están encendidos y que han obligado a que durante toda la noche hayan estado trabajando dos brigadas de la Corporación Nacional Forestal, que han subido con los equipos, porque sabemos que por vía terrestre se puede combatir el incendio en la noche, pero no con equipos aéreos, lo que ha cambiado en los últimos minutos, porque según las últimas indicaciones que nos ha dado la Corporación Nacional Forestal y también lo que nosotros hemos logrado percibir acá en terreno, es que ya están sobrevolando algunas aeronaves, como por ejemplo aviones monomotor turbohélice que son de la CONAF, y también algunos helicópteros que están ayudando a poder evitar que se siga propagando el fuego. Luego, una situación que se ve compleja y difícil, porque para nada esto está del todo controlado. Más bien, están trabajando, esto es un incendio que está en combate, no está para nada controlado, y claramente hay dificultades en, digamos, la preocupación para los vecinos de este sector, el sector más alto de la capital. Estos incendios forestales se están manteniendo activos acá en la región metropolitana, y como decíamos, es una situación que está siendo vista por los efectivos de las emergencias, de los equipos de emergencia, tanto de bomberos como de CONAF, y hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Pero de estos incendios hay que señalar este justamente, que ya ha consumido acá en el Parque Cordillera, en la comuna de Las Condes, más de 470 hectáreas de vegetación. Hay que señalar también que esta emergencia, en medio del combate, ha dejado una preocupación dada la cercanía de zonas pobladas como donde estamos nosotros en este lugar, donde están viendo ustedes las imágenes de apoyo que hemos logrado grabar. Hay varios condominios que justamente terminan sus panderetas, sus muros limítrofes, con la vegetación de esta área protegida que pertenecería a una universidad, la Universidad Católica, precisamente. Acá en el lugar, nosotros estuvimos hablando también con bomberos. Ustedes van a escuchar al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco, que nos entregó algunas declaraciones respecto a las maniobras que están realizando tanto los voluntarios de bomberos como CONAF, que han permitido evitar situaciones más complejas.
Lo que es la zona interfaz urbana ha estado protegida por nuestros bomberos, apoyando también lo que es el trabajo de CONAF en los sectores más altos. Lo que respecta al tema de suministro de agua, tuvimos bastante apoyo con aljibes.
Claro, bastante apoyo de agua, de camiones aljibe que están subiendo a esta área. Hay un puesto de comando que está al otro lado de una reja perimetral donde estamos nosotros, que insistimos corresponde a una casa de estudio, la Universidad Católica, que se supone es un área protegida, pero que está siendo afectada por estos incendios que están en las laderas de los cerros más altos de este sector. Humo que está corriendo en diferentes direcciones, y ustedes ya han visto la cuenca capitalina del sector oriente, los cerros precordilleranos tapados de humo producto de estos incendios. ¿Qué nos dijeron los vecinos del sector? Ya están manifestando una cierta problemática en cuanto a la respiración. No es algo agudo, pero sí dicen que les está molestando, por lo que han mantenido todas las ventanas y puertas de sus domicilios cerradas. Es una situación que también compleja para ellos, porque dicen que no han obtenido ninguna instrucción de parte de las autoridades en caso, por ejemplo, de que tengan que evacuar, o por ejemplo, en caso de que sea mucho más grave la situación, humedecer paredes y techos producto de, por ejemplo, ya sabemos, las temperaturas hoy van a ser bastante álgidas, bastante altas. Escuchemos lo que nos dijeron los vecinos de acá del sector cuando los entrevistamos hace breves instantes.
Bastante olor. Yo tengo todo cerrado en la casa, pero ¿qué es lo que nos sugirieron? Lo que sí, no sé qué es lo que está pasando, porque se ven llamaradas todavía ahí arriba. Anoche estaba todo encendido, se veía que estaban trabajando arriba, pero acá no había nadie. Y no sabíamos qué teníamos que hacer nosotros, básicamente. ¿Cómo nos iban a informar a nosotros qué iba a pasar a la noche? ¿Cómo teníamos que actuar?
Capté el tiro que hay un olor muy fuerte a pastizal, a todo eso quemado. La respiración no es de lo mejor.
Claro, la vegetación acá está corresponde más que todo a árboles como litres, arbustos, espinos, que son altamente combustibles acá en la zona precordillerana y que, claro, están siendo, parte de cómo el fuego avanza, están siendo consumidas aparentemente a gran velocidad. Nosotros hemos visto a esta hora, cada vez es más difícil ver lo que ustedes están viendo a través de Bio Bio TV, se ven más que todo laderas grises, pero es porque están tapadas del humo. En esas laderas están trabajando los efectivos profesionales tanto de la CONAF como de bomberos. Pero también hay que señalar justamente, y esto es un llamado a la precaución, pero también a la cordura, que tiene que ver con las personas que realizan deportes y creen estar no expuestos a este tipo de problemáticas. El día de ayer hubo preocupación por una mujer que se desorientó ahí, justamente el fuego y el humo cuando se estaba desarrollando deporte, realizando trekking acá en la zona. Ella habría quedado desorientada y finalmente debió ser rescatada por personal del GOPE de Carabineros tras un helicóptero que logró ubicarla. Ahí estuvimos hablando con el coronel Jaime Parragués de Carabineros, que nos entregó algunas declaraciones, y también estuvimos hablando con la alcaldesa Catalina San Martín, que hizo el llamado a hacer ingreso al parque por vías habilitadas con la finalidad de que no exista riesgo para los visitantes.
Tomó contacto telefónico con un familiar, lo cual fue traspasado a nosotros y aplicamos el protocolo de emergencia para extracción.
Que por favor no ingresen por sectores no autorizados, lo que están haciendo es poner en riesgo su vida. Entonces, en la medida que nosotros sabemos quiénes entraron, podemos también ver si efectivamente esas personas evacuaron en tiempo y forma.
Bueno, la otra situación que ha registrado bastante preocupación es fuera de el sector donde nosotros estamos en este minuto, que es Las Condes. Nos vamos a trasladar a otra zona de la región metropolitana, esto es Peñaflor, y también el incendio en San Javier, en la que afortunadamente se logró controlar la situación similar a la ocurrida en la comuna de La Pintana. Pero otro hecho de similares características tiene que ver con lo ocurrido en Litueche. El comandante del cuerpo de bomberos de esa comuna, esto es la región de O'Higgins, él se llamaba Luis Becerra Pino, murió lamentablemente en medio de un combate en un incendio forestal. Toda esta situación ha sido de mucho pesar para la institución, por cierto, porque este es otro bombero, es otro voluntario que ya está en calidad de mártir producto de su trabajo en combate a los incendios forestales, en este caso, lo que ha generado escenas de profundo dolor, no solamente para los familiares, sino que para toda la institución y quienes agradecen la labor de bomberos. En ese lugar, el alcalde Rodrigo Palominos señaló que un antecedente cardíaco sumado al humo y al cansancio físico habrían provocado el deceso de este voluntario que ocupaba el grado de comandante del cuerpo de bomberos de esa localidad.
Tenía una patología, claro, cardíaca, y producto del humo todo el tema se complicó y lamentablemente no se pudo reanimar acá en el hospital, falleció.
Bueno, vamos a despedir este despacho también con las palabras que señaló el presidente Gabriel Boric respecto a este caso, porque él envió sus condolencias a la familia, decretó duelo oficial para hoy martes en toda la región de O'Higgins, debido entonces al fallecimiento de este voluntario que murió, pese a lo que decía el alcalde, por temas cardíacos, pero todo sumado al esfuerzo que él desarrollaba para combatir el fuego que estaba afectando las áreas forestales en esa zona de la sexta región, la región de O'Higgins. Y como les decía, Néstor, Katy, estamos acá en la zona más alta de Santiago, en la comuna de Las Condes. Por cierto, también esperando que de manera remota también se nos puede entregar una vocería, lo decimos de manera remota, porque todas las autoridades están en SENAPRED en este minuto. Estamos hablando de la Dirección Regional de SENAPRED, que está reunida ahí en el sector del Parque O'Higgins, con algunas autoridades como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, Carabineros, Bomberos, el Ejército, todos los que tengan que ver con justamente esta situación de los incendios forestales que están afectando a esta hora las más de 470 hectáreas que hasta el momento se mantienen en ese número, pero la actualización podría dar un número mucho mayor, dado lo que nosotros estamos viendo, no tiene control a esta hora las laderas de estos cerros acá en este sector de la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
Obviamente estas situaciones, estos incendios forestales que se han dado en la zona centro-sur del país se ven agudizados por las altas temperaturas. Estamos viviendo días tórridos en esta zona del país. Las olas de calor que durante esta semana enfrentan la zona centro-sur del país, con temperaturas extremas en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, y que en el caso de la metropolitana podrían llegar a 36 grados, ayer estuvimos a 35, conforman un escenario de estrés para la población, ya que el desarrollo urbanístico no ha tomado en consideración este fenómeno, lo dice hoy el diario El Mercurio.
Y de hecho agrega, el arquitecto y Premio Nacional de Urbanismo Sergio Berings-Will sostiene que en términos generales y reconociendo que hay comunas y barrios que marcan diferencias, las ciudades chilenas no están preparadas para las olas de calor, tanto por el bajo nivel de vegetación urbana que tienen como por la escasa arborización que presentan y porque no han incorporado conceptos de pavimentación porosa que evita concentrar y retener las altas temperaturas.
Él destaca que frente a estas situaciones el espacio público cumple un rol central, porque alrededor del 30% de la superficie urbana son terrenos públicos, que están expuestos y sin protección a las condiciones climáticas, y revela que en los últimos 10 años se han ido acentuando los fenómenos de islas de calor, aludiendo a que las ciudades experimentan temperaturas más altas que las áreas rurales.
Ello se explica no solo por el cambio climático, sino que también por la mala preparación que tienen los espacios públicos, dice el arquitecto.
De hecho, el académico y agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, dice que las temperaturas son 3 a 4 grados más altas en las áreas urbanas que en las áreas rurales que las circundan. Las edificaciones no permiten la circulación de aire, esta se estanca y no hay ventilación.
Este escenario hace que las ciudades sean extremadamente vulnerables y poco amigables desde el punto de vista bioclimático para permanecer en ellas durante un verano tan largo, afirma el especialista.
Como elementos para contrarrestar esta situación, Beresville, el experto, recomienda, por ejemplo, mejorar el estándar de las normas de aislación térmica por sobre el uso de sistemas de aire acondicionado que impactan en el consumo eléctrico, fomentar, dice también, la plantación de árboles e incorporar más fuentes de agua.
En la misma dirección, González propone arborizar las ciudades, no retirar el césped de las plazas ni de las calles, porque el pasto no absorbe el calor ni la refleja, por lo cual genera un ambiente más frío, todo lo contrario de lo que provoca instalar piedras o pavimentos que aumentan el calor.
Este experto postula que para analizar el impacto de las olas de calor hay que considerar que las altas temperaturas generan una baja humedad relativa a la atmósfera, la que se pone más seca, por lo que hay una mayor tasa de evaporación desde el suelo y desde los cultivos, lo que genera un estrés hídrico en cascada.
Coincide con Beresville en cuanto a que las ciudades no están habituadas a soportar niveles de calor y agrega que arquitectónicamente ofrecen edificios de concreto, pavimentos que además son oscuros y observan el calor y que luego lo emiten durante la noche, lo que hace que el arco de temperatura siga alto desde las 20 a 21 horas.
Él dice que las casas que no tienen aislamiento térmico y enfrentan al sol normalmente, que tienen un segundo piso, el aire cálido siempre se va hacia arriba. ¿Han estado en un segundo piso alguna vez, un segundo piso de madera en ola de calor? Bueno, él dice que esto pasa por ese fenómeno climático, sumado al pavimento que emite calor durante la noche, va a generar la sensación de que el calor permanece hasta altas horas.
Mira, en las últimas noticias se consultó a un urgenciólogo que ha explicado los riesgos para la salud cuando la temperatura ambiente supera la temperatura corporal. Y fíjate, Karen, Katy, que señala que el cuerpo humano tiene una temperatura promedio de 37 grados y depende de un entorno más frío para perder calor. Cuando esa diferencia desaparece, los mecanismos de enfriamiento se reducen de forma drástica. Raúl Juliet, neurólogo y fundador de la Asociación de Cefaleas y Algias Faciales, describe el punto de quiebre. Las formas que tenemos de eliminar el calor se dividen en cuatro: radiación, convección, conducción y evaporización del sudor. Los tres primeros dependen de que el ambiente esté más frío que el cuerpo. Cuando se iguala la temperatura ambiente y la corporal, esos mecanismos dejan de funcionar y solo se depende de la evaporación, explica.
O sea, cuando estamos a 36, 37 grados, estamos más o menos en la misma temperatura del ambiente y nuestros cuerpos, y ahí comienza el problema. Alan Mix es médico urgenciólogo, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, explica desde la práctica clínica. Él dice, para poder eliminar el calor, el cuerpo, el ambiente que lo rodea, debe tener una temperatura menor a la del cuerpo humano. Cuando el ambiente está más caluroso que el cuerpo, cuesta más eliminar el calor corporal, y el organismo empieza a aumentar su temperatura hasta llegar a niveles en los cuales los sistemas comienzan a disfuncionar.
Ahí se generan daños internos, se lo pregunta la última noticia. ¿El aumento de la temperatura corporal altera los procesos enzimáticos y metabólicos? El funcionamiento de las células y de sus proteínas se ven afectados, y eso puede tener manifestaciones a nivel cerebral, digestivo y renal. Esto lo dice Mix, que es director del programa de formación de especialidades en medicina de urgencia de la Universidad Diego Portales.
Y atención, porque siempre decimos que hay que mantenerse hidratado. Resulta que lo más importante, el factor que acelera este deterioro, es la deshidratación, porque si no tienes una buena hidratación, lo dice el experto Juliet, no va a haber suficiente sudor y por lo tanto vas a tener complicaciones. El sudor es el mecanismo del cuerpo para comenzar a igualar las temperaturas, para regular la temperatura. Bueno, si no estás suficientemente hidratado, no hay sudor, entonces comienzan las complicaciones.
Antonia Cancino es fundadora del Club de la Migraña y relata una situación recurrente.